Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, otro día más con ustedes. ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Ya se notan las temperaturas diferentes. Hace un poco más de fresquito, ya no nos asamos tanto, aunque nunca nos asamos, de hecho, pero bueno, ya no nos asamos tanto. Y se vive con unos 20 grados de temperatura en estos momentos y los cielos cubiertos, eso sí. Hoy tenemos los cielos bastante nubosos. En algunos puntos nos hemos despertado con bastante niebla densa, ahora ya se ha ido despejando e incluso ahora se circula sin niebla por el Alto do Fiouco, por la autovía del Cantábrico. Empezamos otra semanita más, 18 de julio, para contarte muchos temas que van afectando a nuestra comarca, que a todos nos atañen, relacionados con la actualidad, con la política municipal, con los sucesos, que también tenemos algunos, cómo no, o con los asuntos festivos y lúdicos, que de eso también hay mucho. Es Costa Viva desde ahora y hasta las 2 de la tarde, más tiempo ahora en veranita, un programa más amplio y refrescante. Te habla Juana Carrera. Para empezar, los titulares de la mano de Establecimientos Rey. A estas alturas ya te sabes lo de la motosierra. Efectivamente, menuda la del fin de semana en el municipio de Viveiro, en concreto la madrugada del domingo, cuando en medio de una reyerta nocturna, que no pasaba más allá de ser una reyerta de ocio nocturno de fin de semana, malentendido, tú que me has dicho qué tal, que pidas disculpas, que te doy un botellazo, un empujón, algún puñetazo, y alguien sacó una motosierra de un maletero de un coche y la puso en funcionamiento. Evidentemente, cuando una cosa de estas se mete por medio, todo se torna un poquito más serio. Hay 6 personas detenidas, hay algunos heridos, pero ninguno por herida o corte de motosierra. Esto es parte del vídeo que está circulando por las redes sociales, que puede que ustedes ya hayan visto y que si no también tenemos en copedelacosta.com. Esto se estaba produciendo a la salida de un pub en la zona de Cantarrana y eran las 3:30 de la madrugada del domingo. Había 2 personas tendidas en el suelo, una salía corriendo, otro salía corriendo detrás de ese, le daba varias patadas, algún que otro puñetazo y un segundo corría también detrás de ese y enarbolaba esa motosierra. Y dice la gente, ¿qué pasa que uno sale de marcha con una motosierra? No, no exactamente, resulta que eran trabajadores, 2 de ellos del sector de la madera, y claro, llevaban una motosierra en el maletero del coche. No tienes por qué llevártelo para salir, pero bueno, debía de ser que tenían el coche a mano. Hay 6 detenidos. Esta mañana pasan a disposición judicial. En cuanto a los 2 heridos, fueron atendidos en el hospital de la Mariña, insisto, no por cortes de motosierra, sino por botellazos o algún puñetazo, y ya recibieron el alta. Se quedaron en el cuartel, eso sí, iba a pasar la noche allí, por si acaso, en la policía, eras dependencias policiales de la policía de Viveiro, y en esta jornada de hoy a disposición judicial. Menudo lío que se montó, menudo susto que se llevó a la gente, ya veían que algunos gritaban, otros pedían orden. A pesar de todo esto, la alcaldesa pide tranquilidad, porque dice que esto no suele pasar en Viveiro. María Loureiro.
Eso es un hecho puntual que estaba en manos de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero que Viveiro en general es un sitio tranquilo, lo vemos en todas las juntas de seguridad que hacemos anualmente, que no es un sitio conflictivo y bueno, pues es un hecho puntual que puede pasar en cualquier sitio y en este caso pues evidentemente fue aquí la noche del sábado para el domingo y que ya está pues bajo la justicia.
Ya está bajo la justicia, como decía María Loureiro, ocurría frente a un pub en la avenida Vilalba, 3:30 de la madrugada aproximadamente del domingo. Todo esto desde la policía se atribuye a esos problemas propios del ocio nocturno mezclados con sustancias, alcohol y demás, pero no a una cuestión de bandas o ajuste de cuentas, porque es cierto que había hasta 4 nacionalidades diferentes en ese grupo de 6 personas, pero no era una cuestión de nacionalidades, según confirman desde la Policía Nacional de Viveiro. Además de esto, otro suceso, este trágico, el fallecimiento de un hombre en la playa de Arialonga, en Barreiros, este sábado. Lamentablemente se ahogó, sufrió una parada cardiorrespiratoria y, a pesar de los esfuerzos de las personas que estaban en la playa, voluntarios que se pusieron a realizarle la parada, o sea, la reanimación cardiopulmonar cuando fue sacado del agua por unas personas que iban en kayak, pues a pesar de esos esfuerzos, cuando llegaron los efectivos sanitarios tampoco pudieron hacer nada por salvarle la vida y solamente pudieron certificar su fallecimiento. Recordamos, ya lo dijimos la semana pasada, Barreiros no tiene socorristas. Es muy difícil, claro, lo dicen todos los ayuntamientos, encontrar socorristas que cumplan los requisitos o que quieran trabajar en las playas. Pero es un problema que tenemos ahí y las playas, muchas de ellas, las de Barreiros, están sin vigilancia. Y estamos hablando de 8 kilómetros de playa. Esto lo había alertado también hace unos días el portavoz del Partido Popular en esta localidad, en estos micrófonos, José Manuel Gómez Puente.
Es demasiado riesgo, ¿no? Porque en aquel momento podía alguien dar entero mareo, que era caer al suelo, o sea, que era a de mar, podía afogarse o estar en un momento de apuro. Entonces, Azovia no puede estar en todas esas playas. Tenemos 8 playas, tenemos 8 kilómetros de litoral.
Y no se puede. Nuestras playas no son una broma, nuestro mar no es una broma, son playas muy abiertas, muy salvajes y tienen mucho, mucho peligro. El caso es que desde el Ayuntamiento de Barreiros habían señalado que no encontraron personas que cumplieran los requisitos para poder contratarlas en el servicio de socorrismo y que ese servicio se iba a dar con una Zodiac desde el mar en contacto con el 112 Galicia. Es muy difícil cubrir toda esa playa con la Zodiac. Ha ocurrido una desgracia, un hombre ha fallecido este fin de semana. Esperemos que no ocurra nada más porque todavía tenemos mucho verano por delante. Tengan mucha precaución si van a las playas, a estas o a cualquier otras, porque es muy, muy, muy preocupante la situación y sobre todo no tener socorristas. Por cierto, donde hay socorristas es en la localidad de Ribadeo. 12 socorristas que se contratan este verano, según ha anunciado el alcalde ribadense. Este fin de semana lo ha dicho precisamente cuando se izaban las banderas azules en algunas de las playas de Illas, Castros o Ascatedrais. E insistía también, en este caso, Fernando Suárez sobre el tema de la seguridad en los arenales y los socorristas. Dice que las dificultades que pone la Xunta de Galicia para la contratación de socorristas es lo que llevan a que en Asturias tengan socorristas sin ningún problema y, sin embargo, en Galicia no tengamos socorristas. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Ribadeo.
Desde luego que ninguén quere que se rebaixe a seguridade nos areais, pero non se pode legislar como está facendo a Xunta nestes últimos anos sin ofrecer alternativas. Está sendo responsable desta triste situación que, para colmo, non aporta un céntimo, pois as exiguas axudas que ofreceu son totalmente incompatibles coa correcta contratación de persoal logo da entrada en vigor da reforma laboral. Aí temos os informes de secretaría que non nos admiten que poidamos coller estas axudas da Xunta, que, sendo escasas e ridículas, no fondo algo axudarían.
Pues todos los años se vienen teniendo problemas para contratar socorristas en nuestros arenales. Recordamos que cada año algún ayuntamiento tiene que arriar la bandera azul que teóricamente le corresponde porque no puede cubrirla con socorristas. Y en este año, nuevamente, problemas con el servicio de socorrismo. ¿Por qué Asturias sí que tiene socorristas? ¿Por qué allí sí que se encuentran? ¿Por qué en Galicia no se encuentran? Sobre eso ponía de acento también Fernando Suárez. Luego lo vamos a escuchar a lo largo de estos minutos. Y además, en esta jornada de hoy tenemos otros temas también que te vamos a ir detallando, así que te invitamos a que te quedes por aquí. Alguno de ellos relacionado con el Ribadeo, porque sí. ¿Y esto qué es? Es una nueva aplicación de turismo que se denomina así, con la que el usuario puede disfrutar de la mágica tranquilidad y belleza del municipio, según destaca Pablo Izoso, el concejal de turismo, de su cultura, gastronomía, paisajes inolvidables, playas, museos, etcétera, etcétera. Lo escuchamos.
Ese Ribadeo destaca pola calidade dos seus establecementos turísticos e, sobre todo, dos seus restaurantes e locais de tapeo. Non podía faltar unha completa guía de servizos que agrupa a máis de 100 establecementos turísticos de aloxamento e de restauración que permiten gozar da calidade e do bo facer da infraestrutura de servizos existentes no noso concello e que poñen en valor o papel de Ribadeo como destino gastronómico de primeiro nivel.
Otra noticia destacada para Ribadeo y para los ribadenses, y seguro que muchos de ellos saben a lo que nos estamos refiriendo, y es que se recuperan las jornadas mar por medio. Llevábamos unos cuantos años sin poder celebrarlas, sin que se quedó en suspenso ese programa, pero ahora se van a recuperar nuevamente las jornadas mar por medio. Se desarrollarán en el mes de septiembre en el Auditorio Municipal. Es una colaboración de la Academia Xacobea con la Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago, la Diputación de Lugo o el Ayuntamiento de Ribadeo. Se tratará de las 17 jornadas Xacobeas Mar por Medio y contarán con un clásico, como es el conferenciante e hispanista británico John Rutherford, quien ya estuvo en las pasadas ocasiones. Según explica la concejal de Cultura, Pilar Otero, están encantados de recuperarlas.
No, Concello de Ribadeo, estamos encantados de poder recuperar as xornadas Mar por Medio, que terán lugar no Auditorio Municipal Hernán Naval o vindeiro mes de setembro. Desde o Concello sempre apoiamos estas iniciativas históricas e culturais. Por lo tanto, amosámonos moi satisfeitos da recuperación das xornadas mar por medio.
Tamén te vamos a contar en Ribadeo que desde el CIF Porta d'Auga imparten un curso de construcción e reparación de embarcaciones de fibra de vidrio con prácticas en los astilleros de Leo. Es de 6 meses y hay 15 plazas. Es a partir de septiembre cuando va a comenzar construcción y reparación de embarcaciones de fibra de vidrio. Además, en el municipio de Cervo, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento invierten más de 536.000 euros para acondicionar una plaza en el barrio de la Atalaya, una actuación que se enmarca en el Plan Urbe, impulsado hace más de 10 años para apoyar a las entidades locales en esos proyectos que les permitan mejorar en condiciones, en calidad de vida de todos los vecinos. Este año cuentan además con un presupuesto reservado de hasta 7 millones de euros dentro de ese plan UBEM. Te hablaremos de esto y de mucho más, como por ejemplo que el Ayuntamiento de Viveiro organiza un concierto inclusivo de la banda de música municipal con Serafín Zubiri dentro de la programación de las festas patronales. Esto ya para el próximo 9 de agosto. Y que esta misma mañana se ha presentado en el CENIMA de Foz el Festival Val y Gai, la nueva edición que se va a desarrollar a lo largo del mes de agosto, del 12 al 24 de agosto. Se ha presentado con la intervención del director general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, o también con representantes de la Diputación de Lugo, la Mancomunidad Municipios de la Mariña o de la misma Fundación Jesús Val y Gai, como el presidente Enrique Rodríguez Baijeras. Continuará informado que vamos a seguir contándote esto y muchos otros detalles a lo largo de todo este tiempo y hasta las 2. Con una paradita a la 1 para el boletín de noticias, pero en 5 minutos retomamos. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti con Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver cómo se porta el tiempo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Como hemos tenido un fin de semana de escándalo, en el cual no nos podemos quejar, y una semanita muy agradable o incluso bastante calurosa, ahora sí que ya toca algún que otro cambio. A pesar de todo, tenemos 20 grados en estos momentos en Ribadeo, pero los cielos están bastante cubiertos. No se descarta que llueva esta tarde. Precipitaciones durante la tarde, no así durante la noche, según dice Meteo Galicia. Y mañana, nubes y claros durante casi todo el día, vientos débiles del suroeste. Para mañana tendríamos temperaturas máximas de hasta 25 grados. Sí que dan una probabilidad de lluvia de un 60% también de cara a mañana por la tarde. Y, por ejemplo, los próximos días se espera más nubosidad aún.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en las carreteras de la comarca, tampoco en la autovía del Cantábrico ni en el Fiouco, está todo despejado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Sabes que este año también es año xacobeo. Sabes que el consumo del pescado es sano y saludable. ¿Cómo se puede mezclar eso? Pues con destino y orixe, paradores. ¿Y esto qué es? Pues te lo vamos a contar enseguida porque es una iniciativa que se impulsa desde la Organización de Productores Pesqueros de Puerto de Burela.
Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abierto también los sábados. Consulta horarios en clínica. En Ribadeo, apertura del rastrillo de Araceli. Todo lo que encontrarás en el rastrillo de Araceli son artículos a estrenar para bebé, niño o niña, señora, caballero, chica, chico. También tenemos bisutería y souvenirs para peregrinos. Nuestro horario es de lunes a sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. El rastrillo de Araceli. Estamos en Ribadeo, en la calle Diputación 41 Bajo. Visítanos, queremos que nos conozcas y queremos conocerte.
El otro día se presentaba en Santiago de Compostela una nueva edición de Orixe y Destino Galicia 2022, coincidiendo con otra vez año xacobeo, que es este 2022, y es que la Merluza de Burela va a recorrer 10 restaurantes de la red de paradores que están ubicados en diferentes rutas jacobeas. Una actividad que se impulsa desde la Organización de Productores Pesqueros, la OPP, Puerto de Burela, y tenemos con nosotros al gerente, Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, la presentación. ¿Cómo funcionó?
Pues bien, la presentación, bueno, es una campaña ya conocida que este año, de alguna forma, bueno, pues está en auge porque vuelve a ser año xacobeo. Por lo tanto, como sabes y como saben nuestros oyentes, esta es una campaña no solo de divulgación o de promoción de la merluza, en este caso, sino que intentamos unir varios objetivos. Rutas jacobeas, patrimonio, cultura y paradores. Y ahí hacemos una ruta que le llamamos Origen y Destino Galicia, como decías, porque lo que hace en este caso la merluza es salir de Galicia y hacer distintas rutas por distintos caminos y comunidades autónomas, haciendo el recorrido o los recorridos de distintas rutas del Camino de Santiago.
¿Por qué recorrido va a ir en esta ocasión? ¿Por qué lugares va a pasar o parar?
Pues mira, como los años anteriores, son 10 paradores los escogidos. Entre la propuesta que hacemos nosotros y lo que hace la red de paradores, lo que intentamos este año, pues manteniendo el esquema de origen y destino, con lo cual empezamos en Santiago y acabamos en Costa da Morte. Este año tenemos también un tercer parador, que es la entrada por Portugal, por la ruta, por el camino portugués. Pero lo que son los otros 8 paradores, perdón, lo que son los otros 7 paradores, están en 7 comunidades autónomas distintas, por lo tanto estamos hablando de 8 comunidades autónomas y estamos hablando de 9 rutas de distintos caminos, ¿no? Tenemos el Camino Catalán, el Camino Mozárabe, la Vía de la Plata, el Camino de Madrid, la Ruta de la Lana, el Camino del Ebro, el Camino Francés, el Portugués y el de Fisterra. Por lo tanto, lo que se hace con cada una de las paradas en cada uno de los paradores y fines de semana es pues circular por distintas rutas haciendo los caminos. Sí. Este año se dedica solamente a la merluza. Uh-huh. El año pasado lo hicimos también con el bonito, el año pasado y el anterior, es decir, este es el cuarto año que hacemos la ruta, pero lo hacemos solo con la merluza porque realmente cuando empezamos a diseñar la campaña no teníamos mucha seguridad de cómo iba a ir la campaña del bonito, ¿no? La campaña del bonito está muy condicionada por el volumen de taxi cuotas y por el ritmo de la pesquería. En los últimos años cada vez se cierra más temprano, el año pasado fue a mediados de agosto, por lo tanto no teníamos ninguna seguridad en función de las fechas que escogiéramos de estar promocionando el bonito cuando a lo mejor ya estaba cerrada su pesquería. Por lo tanto, lo que fue mantener el esquema del año anterior, pero este año hacemos la promoción solo con la merluza, que además, bueno, es nuestra principal especie como merluza de pincho, ¿no?
Y la merluza siempre la tienen asegurada, claro.
Sí, y ahí tenemos garantía todo el año. Y bueno, este mismo fin de semana inició ya su promoción en el Parador de Santiago. La próxima semana estamos en Vic, en la zona de Cataluña. Luego venimos por Gibraltar, en Málaga. Subimos por Trujillo, en Cáceres. Chinchón, en la zona de Madrid. Castilla-La Mancha desde Sigüenza, Calahorra, Lerma en Burgos, y luego se entra, como decía antes, entra en Galicia por el sur, por el Parador de Bayona, la ruta del Camino Portugués. Por lo tanto, lo que son distintos tramos. Lo que buscamos fue una representación de provincias, de paradores y de comunidades autónomas. Como os decía, son 8 comunidades autónomas, están situados en 9 provincias distintas. Y bueno, es una campaña en la que nosotros creemos que hay un éxito garantizado, porque lo que es la parte gastronómica con paradores está garantizada, es decir, los restaurantes de la red de paradores tienen una buena calidad, el producto lo cuidan y lo tratan con cariño y con esmero, las distintas recetas que salen de los distintos fines de semana y zonas, pues cada una con su toque especial y acompañada de productos de cercanía, lo que hacen es una campaña muy bonita que tiene repercusión cada una en su zona y que es un poco lo que buscamos, ¿no? Como te decía, no solamente buscamos el promocionar la merluza, que realmente es nuestro objetivo, sino unirla a algo más. Y esta campaña tiene especial símbolo con el tema del Camino de Santiago. Y de ahí que el año 22 pues quisiéramos repetirla de una forma más o menos igual a los años anteriores.
Claro. ¿Y cómo se organiza? ¿En esos paradores durante un tiempo determinado se ofrecen platos de merluza de Burela?
Sí, hay una jornada especial de viernes a domingo, con lo cual nosotros aportamos una serie de kilos de merluza, aproximadamente 40 kilos por restaurante, y ellos lo que hacen es una jornada de la merluza ese fin de semana. Lo empiezan el viernes a mediodía y lo acaban el domingo a la noche. Ahora es una época de alta ocupación, por lo tanto los distintos paradores tienen garantizada ocupación y tienen ya no solamente para sus clientes, sino también la posibilidad de promocionar esas jornadas para clientes que hay de la zona, que no son solamente los que se quedan de hospedaje en el propio parador, ¿no? Entonces lo que funcionan es como unas jornadas gastronómicas de fin de semana promocionando un producto de primera calidad como es la merluza de pincho.
¿Y hasta cuándo dura en el tiempo la campaña?
Pues mira, son 10 fines de semana. El primer fin de semana ha sido este. Ha empezado en Santiago y son 10 fines de semana, por lo cual estamos hasta mediados de septiembre, hasta que acabe en el propio parador de Costa da Morte, ¿no? Esta semana que viene, como te decía, Cataluña, luego Andalucía y bueno, y así cada una de los 10 fines de semana. El último es el de mediados de septiembre, entre el día 15 y 18, que es en la zona de Costa da Morte.
¿Llegáis a ver o tenéis datos ya de una repercusión directa entre estas actividades que impulsáis en paradores para visibilizar la merluza con esos menús de cara a que pues os digan, oye, pues nos lo han vuelto a pedir o siguen pidiendo merluza, se ha incrementado la petición de merluza, se ha incrementado la venta de merluza? ¿Existen ya datos que puedan confirmar el funcionamiento de estas campañas?
A ver, los datos en este tipo de estudios son difíciles de cuantificar, ¿vale? Por parte de paradores, tanto la red como algunos paradores concretos ya se han puesto en contacto con nosotros desde hace 3 años para hacer pedido concreto a exportadores de los que hay aquí en Lonja, porque yo no vendo la merluza, es decir, yo hago las acciones de promoción como representante de los barcos, pero luego quien la coloca en el mercado no somos nosotros. Y en ese sentido la repercusión ya fue desde el año 1, es decir, distintos paradores se dirigieron directamente a nosotros y la propia red en conjunto, porque hay una serie de cuestiones que se compran en conjunto, pues ya se invitaron a participar a distintas empresas para lo que son sus, bueno, sus lotes de contratación, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más importante es el tú a tú, el boca a boca que nos está llegando de cada uno de los paradores, y el funcionamiento para ellos es muy bueno. Pero no te puedo cuantificar una cantidad concreta, porque eso realmente es difícil. Si la campaña se repite, ya no solo es porque nosotros queremos hacerlo, sino porque desde paradores nos preguntan, y hace 3 meses se pusieron en contacto con nosotros para saber cuál era la previsión de este año, porque nosotros, bueno, lo que planteamos en su momento es que este tipo de campaña se hace durante 2 o 3 años y luego se hacen otras o se buscan otras alternativas. Y ellos eran los primeros interesados en poder repetirla porque el funcionamiento de años anteriores era muy bueno y por el tema del año jacobeo. Y en ese sentido se mantuvo, pero ya te digo, porque nosotros estamos convencidos, pero también porque la propia red de paradores lo considera muy interesante.
Pues si lo piden, es que funciona, está claro. Ahí estamos, con campañas para impulsar ese pescado bueno y además simbólico del puerto de Burela. De la mano de Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Puerto de Burela. Muchísimas gracias por ponernos al día. Mucho éxito y buen camino.
Gracias a vosotros y buen camino para todos.
Centro Clínico Ribadeo, tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas, contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
3 minutos para la 1 del mediodía. Otros asuntillos relacionados en este caso con la agenda. Por una parte, te he comentado al inicio que el Ayuntamiento de Viveiro organiza un concierto inclusivo de la Banda de Música Municipal con Serafín Zubiri. Está enmarcado en la programación de las fiestas patronales y se programa para el próximo 9 de agosto. El Ayuntamiento está adelantando poco a poco esa programación de las fiestas y ahora quieren rendir un tributo también a Nino Bravo con versiones de sus mejores canciones. El evento va a ser un concierto inclusivo con la posibilidad de que las personas sordas empleen esas mochilas vibratorias para gozar de una buena cita musical, porque ellos notan a través de las vibraciones la música y las canciones y son capaces de distinguirlas. Será una cita muy especial, según ha destacado Lara Fernández Noriega, que es la concejal de Cultura, y buscan que la cultura también sea accesible para todo el mundo. Relacionado con este tema de la cultura, recuerda que para las patronales también están programando un karaoke. Esto del karaoke seguro que va a tener mucho éxito, habrá un jurado y todo, a ver quién es el que mejor lo hace. Y si quieres inscribirte en el karaoke, puedes hacerlo a partir de este día de hoy. A partir de hoy, aunque sea para el seno de las patronales y uno diga todavía es en agosto, queda mucho, nada, hay que ir inscribiéndose para ello, para formar parte. Y si tienes un poquito de talento, si te da bien esto de cantar, pues ya está, porque el karaoke será el 8 de agosto, en la Plaza Mayor de Viveiro, y hay 3 categorías, infantil, juvenil y a partir de 12 años y luego adulto a partir de los 18. Este lunes es cuando hay que empezar con las inscripciones. Tienes un teléfono 982-56-01-62. 982-56-01-62. Esto para inscribirse en el karaoke. Y después, si el karaoke es el día 8 de agosto, para el día 9 es cuando tienen programado ese concierto inclusivo con la participación también de Serafín Zubiri. Eso en Viveiro. Y una actividad del miércoles de Naturaleza de Viveiro. De Vicedo, no de Viveiro, perdón, de Obicedo. La actividad miércoles de naturaleza de esta semana es una ruta de senderismo nocturna entre el mirador de Tixoso y el puerto de Obicedo, un lugar precioso. Es una ruta muy sencilla para realizar, tiene una longitud de 7 kilómetros y si quieres puedes ponerte en contacto con la Casa de Cultura de Obicedo. El punto de encuentro es el mirador de Tixoso a las 10:30 de la noche porque la ruta es nocturna. Se puede dejar ahí el coche y después ya se irá a buscarlo y cuenta en colaboración de Protección Civil de Obicedo. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos con nuestro segundo tramo de Costa Viva contando esas noticias que nos están marcando la actualidad en este día de hoy en que comenzamos una de las semanas más grandes del verano y de toda la temporada, sobre todo en nuestra zona que es eminentemente turística. Estamos en la tercera semana del mes de julio después de una segunda semana de temperaturas impresionantes y ahora toca que mengue un poquito el sol, también se apacigüen un poquito las temperaturas y que corra el fresquito, lo cual también los de por aquí lo agradecen. Luego te hablamos del tiempo, de cómo va el tema del pronóstico y demás. Se circula bien por las carreteras, eso sí, tenlo en cuenta. Pero antes vamos a hacer, pues como siempre, ese recorrido informativo por esas noticias que nos marcan nuestro día y que vienen muy marcadas, particularmente marcadas, con un par de sucesos que nos ha dejado a todos un poquito agobiados. Uno de ellos es muy trágico porque ha fallecido un hombre en una playa de Barreiros este fin de semana, ahogado en la playa de Arialonga. Y otro de ellos es un buen susto que nos ha dejado prácticamente sorprendidos porque se trata de una reyerta que tuvo lugar en la madrugada del domingo en Viveiro, entre pues una reyerta nocturna. De vez en cuando pasan estas cosas en locales de salir, de nocturnos, de pubs, etcétera, etcétera. Fue a las puertas de un pub en la calle, pero resulta que es que uno de los que estaban inmersos en esa pelea sacó una motosierra, con lo cual ya cuando uno escucha una motosierra, esto ya va más allá de unos cuantos puñetazos y la cosa se torna más seria. Hablaremos de eso, hablaremos de playas, de las dificultades que tienen en Galicia para encontrar socorristas que en cambio sí que parece que encuentran en Asturias y también de otros asuntos culturales, de promoción turística y de tantos otros temas que tenemos en la zona. También del proyecto de la mina de oro de Salave, porque los ecologistas se han sorprendido en este día de hoy porque el BOPA, el Boletín Oficial del Principado, ha aprobado el proyecto de investigación complementaria en las concesiones del Grupo Salave 2019 sin atender, dicen, a las alegaciones que ellos presentaron y sin tener en cuenta las irregularidades que han denunciado, que ya de hecho denunciaron en la fase de alegaciones. Esto lo escucharemos luego también dentro de un ratito. Quédate con nosotros hasta las 2. Estamos aquí contando noticias ahí. Hablaremos de inmigración o de indianos y inmigrantes. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Luego tratamos el tema con Pablo Vivín.
O sábado 23 non podes perder a novena festa do Percebe de Xove a partires das 12 na Praza do Concello. Ven comer uns percebes grandes como demo. Animación a cargo da charanga Os Charangos e unha disco móvil. Xa o sabes, este sábado 23 de xullo non te podes perder a novena festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festeixos a Medorra coa colaboración do Concello de Xove.
Lo primero, vamos con ese fin de semana movidito que hemos tenido en La Mariña. Uno de los sucesos que nos ha dejado sorprendidos a todos, la verdad, es esa reyerta en la madrugada del domingo por las calles de Viveiro. Un hombre enarbolaba una motosierra mientras amenazaba a otros. Otros corrían, otro paralelamente estaba pateando y asestando puñetazos a un tercero. Esto por la noche en la zona de Cantarrana, en la avenida de Galicia, se llama. Esto a las 3:30 de la madrugada, a la salida de un pub en Viveiro. Y la verdad es que los vecinos, bueno, pues hubo alguna persona que lo grabó en vídeo. Es un vídeo que ha circulado de forma incesante por las redes sociales. Te vamos a poner también el audio. He dicho Avenida Galicia, es Avenida Vilalba, que me he equivocado. En la avenida de Vilalba, en el barrio de Cantarrana. Este vídeo circula por las redes sociales. También lo tienes en nuestra página web copedelacosta.com. Fíjate qué tremor, que cómo nos estremece el oído de la motosierra. Y es que esto no es que estén en un monte cortando madera, es que esto estaba sonando en esa calle de Viveiro a las 3:30 de la madrugada el domingo y de paso había unas personas que estaban pegando a otras.
¡Ah,
Se oía algo así como los lloros de una mujer, otra persona pidiendo orden. Hay dos personas tendidas en el suelo, otras dos que van detrás de otra persona. El caso es que eran seis los que se vieron involucrados en esta pelea. Han sido detenidos y en esta mañana pasaban a disposición judicial en los juzgados de Viveiro, tal y como ha confirmado la Policía Nacional. El caso es que hubo heridos, pero ninguno por corte de la motosierra. Las heridas eran básicamente por algún puñetazo o incluso producto de algún botellazo, pero no se utilizó la motosierra para provocar heridas a nadie. Quizás sí para amedrentar y evidentemente amedrenta. ¿Y por qué alguien lleva una motosierra en el coche una noche o de marcha? No es que se la pasen por ahí, la dejen en el puff, en el guardarropa, si es que existieran a día de hoy, sino que la llevaba en el maletero del coche y en un momento dado, pues probablemente en un momento de calentón, dijo, bueno, pues voy a sacar la motosierra y asustar, y efectivamente asusta mucho. Todos ellos fueron detenidos, dos de ellos, los heridos, fueron trasladados al hospital de Burela y luego también llevados al cuartel de las dependencias policiales de Viveiro, donde han pasado la noche a la espera de pasar a disposición judicial. La policía descarta absolutamente que se trate de un móvil de bandas o de un ajuste de cuentas. Señalan desde la Policía Nacional de Viveiro que se trata simplemente de esas cosas que pasan en la noche con un malentendido y un poco de alcohol de por medio, pero que a pesar de que había hasta cuatro o cinco nacionalidades diferentes entre las personas, eran cuatro nacionalidades diferentes, no se trataba de un asunto de bandas ni tampoco de ajustes de cuentas. Bueno, dos personas heridas, no han sido de gravedad, ya están bien, y en total pues los seis detenidos y la investigación que queda abierta. Lo que nos ha dejado a todos un poco inquietos, claro, es el tema, pero la alcaldesa de Viveiro ha querido explicar que esto no es normal, que en Viveiro se vive tranquilo, que ahí tienen, por ejemplo, todas las festividades que han estado celebrando, el mismo Resurrección Fest, donde se juntan 100.000 personas en una semana, y que no ha pasado nada, que las fuerzas de seguridad están coordinadas constantemente y que, bueno, que esto es un suceso puntual. Ella es María Loureiro.
A través de esta nueva...
Ella no. Vamos a escuchar a María Loureiro, ella sí.
Sí, a ver, sí, acabamos de pasar el Resurrección Fest, tenemos, bueno, pues desde la Semana Santa, estamos retomando la actividad cultural normal y nunca pasan estas cosas. Es decir, bueno, pues... Es un hecho puntual que pasó, bueno, pues que en este caso pasó en nuestro concello, pero bueno, el tema es que Viveiro seguro, es un sitio seguro, es un sitio donde tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan de manera coordinada cuando hay eventos y creo que, bueno, pues que evidentemente, pues el vídeo está ahí y se ve, pero que yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque realmente no es un hecho muy concreto y muy puntual.
Insiste, un hecho puntual y las juntas de seguridad sucesivas que se organizan allí así lo dejan claro.
Es un hecho puntual que está, bueno, en manos de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero que Viveiro en general es un sitio tranquilo, lo vemos en todas las juntas de seguridad que hacemos anualmente, que no es un sitio conflictivo y bueno, pues es un hecho puntual que puede pasar en cualquier sitio y en este caso, pues evidentemente fue aquí, la noche del sábado para el domingo, y que ya está pues bajo la justicia.
Pues nada, que nos quedemos tranquilos, que no es que la gente pase con motosierras por las calles de Viveiro. ¿Por qué llevaban una motosierra? Porque al menos dos de ellos se dedicaban al sector de la madera. Es decir, eran maderistas y es cierto que es fácil pues que uno tenga a mano este tipo de cosas. Quizá no en el vehículo que saca una noche de marcha, pero a lo mejor estaba ahí, estaba cerca, el caso que tiró de ella y la verdad es que ahí ha dejado pues algo bastante delicadito. Tratamos otros temas que también son tristes, delicados y agobiantes, como el ahogamiento de un señor en la playa de Arialonga, en Barreiros, este fin de semana. El sábado por la tarde, lamentablemente, vecino de Lugo, 53 años de edad, se sintió mal en el agua, no podía salir, fue auxiliado por unas personas que iban en un kayak e incluso pues se le sacó fuera la arena, estuvieron realizando las tareas de reanimación, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. Estuvieron voluntarios, gente que estaba en la playa intentando realizarle esas maniobras de reanimación cardiopulmonar a este señor, porque no hay socorristas en las playas de Barreiros. El socorrismo, el servicio de socorrismo, se tiene que realizar mediante una zodia que va recorriendo la línea costera, con lo cual es muy difícil cubrir esos kilómetros de playa, que son 8, tal y como decía justo el otro día José Manuel Gómez Puente, el portavoz del PP de esta misma localidad. Él decía que era una irresponsabilidad por si pasaba algo. Vamos a recordar esas palabras.
Yo creo que es una gran irresponsabilidad, porque ojalá, es verdad que yo siento, ojalá no pase nada, no queremos buscar polémicas, no, pero ojalá que no pase nada, pero es demasiado riesgo, ¿no? Porque en aquel momento podía alguien dar entero mareo, que era caer al suelo, o sea, que era caer de mar, podía afogarse o estar en un momento de apuro. Entonces, esa fobia no puede estar en todas esas playas. Tenemos 8 playas, tenemos 8 kilómetros de litoral. Pues claro, ahí habrá gente que avise, oye, pues que hay una persona que lleva ahí mal y tal. Pues si no hay un voluntario que vote un amao, pues sería grave tenerlo. Entonces yo creo que tienen que esforzarse un poquito más pues o equipo de gobierno para conseguir gente, ¿no? Yo creo que otras localidades tienen suficientes, no suficientes, pero tienen socorristas, con lo cual yo creo que eso es prioritario, ¿no?
Pues era prioritario, es prioritario y aún así ya está con socorristas. También es cierto, pasan cosas porque los socorristas son personas, no llegan a todo, el mar es peligroso y aquí nadie es Dios, pero sí que uno se podría sentir un poquito más tranquilo si hubiera personal a pie de playa, vigilantes en las playas. También por si te pasa algo, mismamente en el Arenal, te caes, ha habido gente que se cae, se desploma, tienen cortes de digestión, les pasan cosas. En este caso, este señor lamentablemente perdió la vida, el mar estaba bastante revuelto, según habían confirmado las personas que dieron el aviso a 112 Galicia, y fue demasiado tarde para él. Vecino de Lugo, fallecía en la playa de Arealonga, en la zona de Barreiros, en Reinante, el sábado por la tarde. Seguimos hablando de playas, a continuación de otras playas, pero también relacionado con el servicio de socorrismo, porque Ribadeo ha izado las banderas azules de sus playas este verano, este mismo fin de semana. Las ha izado este sábado y también han hablado del número de socorristas con que van a contar. Ahora vamos a ello.
A Pontenova, terra de aventuras, entretenimiento, emoción, mergúllate na nosa natureza. A Pontenova ten a tirolina das minas, a máis longa de toda Galicia, 330 metros de longo, 30 metros de desnivel, 50 metros de altura. Olla tirolinadasminas.com. E o sábado 23 e o domingo 24 de xullo, máis emoción. Campeonato de España de Carrilanas FDI en A Pontenova. Descenso de Carrilanas, música, premios, ruta, barítima mágica, o mago Joel, ganador de Go Talent,
Samuel Moreno
e Roberto Lolo. A Pontenova, terra de aventuras, entretenimento, emoción, o 23 e o 24.
Describir, vivir a emoción, Carrilanas e máis.
A Pontenova.
Oye, por cierto, que este viernes hacemos un programa especial desde A Pontenova, pero desde la misma plataforma de ahí, desde donde se lanza uno por la tirolina de A Pontenova. Queremos saber esa experiencia y también contártela y transmitírtela. Así que Costa Viva especial este viernes día 22 desde la tirolina de A Pontenova. A partir de las 12:30 del mediodía estaremos con las personas que la impulsan, con el alcalde del equipo de gobierno, y hablaremos también del Campeonato de España de Carrilanas, que justo se celebra ese fin de semana en A Pontenova. Pontenova, fin de semana activo y verano activo. Tienes para todo el año. Hablaremos de esa fantástica tirolina que es la más larga de Galicia. Pero estábamos con el tema de las playas. Volvamos al tema de las playas, porque este fin de semana en Ribadeo se han izado las banderas azules en las playas, que tienen su bandera azul. Entre ellas tenemos la de Illas, Castros, Illas y, como no, la emblemática, la de las catedrales. Habrá, bueno, hay ya, de hecho, 12 socorristas, un jefe de equipo y 3 sanitarios en esas playas, como explicaba también Fernando Suárez, el alcalde.
Ribadeo conta este verán con 12 socorristas, con un jefe de equipo y con 3 sanitarios, dado que a pesar das convocatorias que realizamos polo concello, pois quedaron vacantes 3 prazas, de aí que os areais, dos bloques e de Esteiro non poidan contar con este servizo. No caso de se producir calquera emerxencia nestes dous areais, hai que avisar o 112, e desde o Concello tamén teremos disposta a Zodiac para cubrir este tipo de alertas. Pero isto reflexa que cada ano é máis difícil conseguir socorristas para traballar nos areais galegos, non só no noso. Só hai que botar un ollo ao noso redor, ao resto da Mariña, sin ir máis lonxe, para ver esta terrible situación. Desde logo, habería que darlle unha volta urxente ás exixencias marcadas pola Xunta de Galicia, porque non é de recibo que na veciña Asturias os títulos expedidos, sendo igual de exixentes, son máis asequibles en tempo e en diñeiro para os futuros socorristas.
Títulos más asequibles en tiempo y en dinero, ya lo han dicho en otras ocasiones, es más fácil y más barato, y luego es cierto que muchas veces trabajar 2 meses apenas en las playas no les compensa mientras están ofreciendo en otros lugares más tiempo, mejores salarios, y al fin y al cabo también se están jugando la vida los socorristas, con lo cual es complicado localizar socorristas para nuestras playas, y nuestras playas ya son complicadas de por sí como para estar sin los socorristas. Sigue insistiendo Fernando Suárez en el tema de la seguridad en los arenales y señala que la culpa de todo la tiene la Xunta de Galicia.
Desde luego que ninguén quere que se rebaixe a seguridad en los areais, pero non se pode legislar como está facendo a Xunta nestes últimos anos sin ofrecer alternativas. Está sendo responsable desta triste situación que, para colmo, non aporta un céntimo, pois as exiguas axudas que ofreceu son totalmente incompatibles coa correcta contratación de persoal logo da entrada en vigor da reforma laboral. Aí temos os informes de secretaría que non nos admiten que poidamos coller estas axudas da Xunta, que, sendo escasas e ridículas, no fondo algo axudarían, non? Desde logo, se a Xunta de Galicia non cambia o seu modelo, e aínda que concellos como o noso paguemos uns salarios por riba da media, chegará o día en que as praias do noso país non contarán con este servizo ou seguirá sendo aínda máis precario. Van vir os problemas e despois habémonos laiar todos e todas. E tamén, por outra banda, pois sinalar unha boa noticia, que hoxe son izadas as bandeiras azuis e da Q de calidade turística nas praias das catedrais, nos castros e nas illas, así como tamén a bandeira azul do Porto Deportivo de Porcillán.
Pues ahí estaban las banderas que se izaban este sábado en estas playas, y la alerta sobre el problema de los socorristas que tienen en todas las playas, en realidad en Galicia, y de hecho incluso hay una petición a través de change.org para pedir más seguridad en las playas y socorristas en las playas de Galicia. Existe esa petición a través de esa plataforma. Vamos a seguir con otros temas relacionados con, en este caso, construcciones navales en Ribadeo, con formación para ello. 24 minutos pasan de la 1:00 p.m. en estos momentos y estás escuchando Costa Viva. Y en Ribadeo tenemos el CIF Portadahuga, el centro de FEPEM, que va a impartir un curso de construcción y reparación de embarcaciones de fibra de vidrio. Tendrán los alumnos prácticas en astilleros de Reo. De 6 meses es el curso y hay 15 plazas. Isidro Verdeal, el director del Centro Integrado, nos explica en qué consiste, cómo se hace, cómo se accede.
O vindeiro curso académico 22-23, o Centro Integrado de Formación Profesional Portadahuga de Ribadeo, ofrece novamente o curso de formación específica de construcción e reparación de embarcacións de fibra de vidrio. Este curso xa se impartiu no presente curso académico e tivo moi bons resultados. De 24 alumnos que realizaron o curso, 17 quedaron finalmente contratados por Astilleros de Leo, que é a empresa filial de Astilleros Gondán, que se encarga da fabricación deste tipo de embarcacións. É un curso de 632 horas, que dará comenzo en setembro de 2022, rematará a finais de febreiro de 2023, e que poderán participar como máximo 15 alumnos. Polo tanto, as plazas son limitadas. E ao finalizar estes 6 meses de formación, realizarán 2 semanas de prácticas en Astilleros de Leo, no municipio asturiano de Castropol, e a xente que, digamos, encaixe no perfil de traballador que necesitan no asteleiro para fabricar as embarcacións que ali se construyen, pois pasarán a formar parte desa empresa. É un curso que tuvo moi boa aceptación, é un curso eminentemente práctico, e requírese simplemente ter a titulación a ESO, un curso de acceso para ciclos de grado medio, e ao finalizar O alumnado obtén unha certificación profesional como especialista en procesos de fabricación e mantemento de componentes de plástico reforzado con fibra de vidrio, o que lle abre moitas máis posibilidades de traballo non solamente no sector naval.
Pues con posibilidades de trabajo, como son ahora las FPs o como intentan ser, están aspirando a ello para que sean más útiles, más adecuadas a la demanda que hay en el mundo y que salgan profesionales bien formados. Más relacionado con, no embarcaciones, pero sí con el mundo del mar, porque vuelven las jornadas mar por medio. Lo digo por el nombre, se trata de unas jornadas que eran decanas en la zona de Ribadeo. Se gozaba de gran prestigio para las mismas, pero hay una época en el pasado que se dejaron de celebrar. Ahora, desde la Academia Xacobea y en colaboración con la Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago y también la Diputación de Lugo, el Ayuntamiento, han decidido retomarlas. Se van a llevar a cabo en septiembre, vete apuntándotelo por ahí. Es la 17ª edición de las jornadas. Como siempre, como en tantas ocasiones, van a contar con la participación del conferenciante e hispanista británico John Rutherford. Él es difusor de las lenguas y literaturas gallega y española, difusor del Camino de Santiago, impulsor y difusor, por supuesto, de estas jornadas en las anteriores ediciones. Y a lo largo de los 3 días en los que se van a celebrar, del 16 al 18 de septiembre, habrá tablas redondas, una exposición sobre la ruta Xacobea, interpretaciones musicales, todo muy relacionado con el Camino de Santiago y con el fenómeno del Xacobeo, que además recuerda que este año todavía es año Xacobeo, por obra y gracia de estas cosas de la pandemia, prolongaron el año Xacobeo, que era el pasado, el 21, hasta el 22 también, y no está saliendo nada mal, por cierto. Vamos a escuchar las declaraciones de la concejal de Cultura de Ribadeo, Pilar Otero, que está encantada de poder recuperar este evento.
No, Concello de Ribadeo, estamos encantados de poder recuperar as xornadas mar por medio, que terán lugar no Auditorio Municipal Hernán Naval o vindeiro mes de setembro. Desde o Concello sempre apoiamos estas iniciativas históricas e culturais. Por lo tanto, amosámonos moi satisfeitos da recuperación das xornadas mar por medio.
Satisfacción. Apunta que isto é para setembro. Y enseguida te vamos a hablar de otro tema muy relacionado con esto de mar por medio, sobre todo allá más allá del mar o del Atlántico, esos indianos que viajaban para intentar volver con riquezas, unos llegaban, otros no, otros volvían con riquezas y otros se encontraban penurias, y de eso te vamos a tratar a continuación. Sobre el Ribadeo indiano, pero no todas las luces del Ribadeo indiano u otra perspectiva del mismo. Enseguida te lo contamos.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar, en Foz. Visítanos, te esperamos.
De indianos, no solo de la fiesta de indianos de Ribadeo que se acaba de celebrar, sino de indianos, el papel de la emigración, relaciones con ultramar, de muchos otros asuntos relacionados con algo que está muy presente en la cultura y en la sociedad galega, como es la emigración. Y tenemos con nosotros a un estudioso de la emigración, a un investigador y además librero, que es Pablo Vivín. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes.
O primero de todo, como vimos de vivir esta festa do indiano, esta nova edición da festa do indiano, contanos que che pareceu. Máis aló do éxito económico e a repercusión económica que supoño que hai, prácticamente indudable que foi boa, pero que te parece o sentido da festa, que te parece a mensaxe que se manda a través dela?
Bueno, eu máis ben dicir que festa indiana debía ser festa do emigrante, o emigrante, porque, e aparte, se utilizamos xa o calificativo indiano, máis adecuado a nosa zona sería festa habanera, xa que a palabra indiano é máis de nosos veciños, os asturianos. En esta comarca sempre se dicía o habanero. O motivo era de que a maioría da emigración iba con destino a La Habana. Eu non quero ser crítico en absoluto. Alguén pode pensar que eu son crítico con o actual Ribadeo indiano. Eu vin nacer o Ribadeo indiano. Eu fui unha das persoas que arrancou no proxecto. E cando aquelo dímolo a conocer, hubo que nos dixo que iso era un carnaval fora do Antroido, non cría no proxecto, Tuvemos moitos problemas para buscar un pregoeiro aquel ano, non lo dimos localizado, e realmente a cuestión era dar a conocer no evento a inmigración. A festa lúdica era como un complemento, porque realmente a inmigración non é para facer festas. Actualmente, este ano, por exemplo, se nos vamos á parte cultural, non hubo nada de cousa cultural, todo festa lúdica. Eu non é que teña en contra, pero creo que facer unha festa de inmigración, se nos basamos en moitos datos e as penuras dos inmigrantes, non debe ser así.
Non sei se me equivoco, pero parece que a palabra indiana non ten as mesmas connotacións que a palabra inmigrante.
Totalmente, é como do blanco ao negro. Desgraciadamente. Solamente hai que... Eu a inmigración vivinda desde neno en miña casa. Minhas primeiras lecturas pois foron as revistas da inmigración. Eu en miña casa, sempre lo digo, escuitaba máis falar da Habana, de Buenos Aires, de Montevideo, que de Santiago ou que da Coruña. E iso foi o que, desde pícaro, tirou-me moito o tema da inmigración. Eu li centos e centos de cartas, de artículos, e realmente é unha penuria, porque, por un exemplo, al ano 1858, do porto de Ribadeo, partiu a fragata Ceferina con 150 menores de edad, indocumentados, con destino a Santa Fe, donde foron vendidos prácticamente como esclavos. Eso está documentado. Logo podemos leer cartas que dicen de migrantes: ser aprendiz é cruel e inhumano, se nos trata como bestias, sen personalidad alguna, ni derechos, era como ser nadie en el mundo. Outro inmigrante, en 1921, de Habana, dice: nos parques e nos muelles, cuando anochece, se congregan millares de obreros que, faltos de toda clase de recursos, no les queda otro remedio que echarse a dormir en el suelo. Luego, cuando llega el día, se estacionan delante del consulado español y a gritos desesperados piden que los embarquen para España. Y bueno, y esto, y como esto, hay cientos y cientos y cientos de detalles que creo que non é para facer festas.
Claro, evidentemente, ademais, a historia ten moitísimos oscuros, quizáis máis que claros neste asunto, pero, bueno, pois aí temos unha festa que, a verdade, esta sema máis a fixar, quizáis, no punto claro, no punto bonito, no punto agradable.
Efectivamente, hai máis unha connotación que quero facer. En pleno siglo XXI, hai moita xente que está pensando como os caciques do siglo XIX que dicían que a inmigración era boa. E ora queren facer, ver que foi moi boa.
Falemos desas xuntanzas que tivestes xusto, ademais, ao redor desta festividade do indiano, porque parece que veo por aquí a Cónsul de Cuba, estivestes a falar de determinados proxectos en común, como, por exemplo, un traballo sobre os buques ribadenses no porto de Cuba. A ver, contanos en que consiste.
Sí, vamos a ver. Eu teño relación con o Archivo Histórico de Cuba, tengo relaciones a nivel personal con mucha gente, pero en esta ocasión hemos llegado, digamos, a un acuerdo avalado por el consulado de que se involucrará el archivo más en este proyecto, que es la historia en todos los puertos de Cuba de los buques de Bengoechea y de Casas. Y aparte también habrá algún estudio más en tema cultural.
Tamén vas ter presencia na vindeira feira de La Habana como librería, como libreiro?
Vamos a ver, fai unos anos tuvemos a piques de acudir a ela en último momento por varias incertidumbres, varias cuestións, non acudimos, pero en esta ocasión contamos totalmente con o apoio do Ministerio de Cultura cubano a esas dúbidas que tiñamos. E eu creo que, se non hai ningún inconveniente, podremos estar no ano 23 na feira do libro. Queremos ser tamén a porta, digamos, de que se alguna publicación da Mariña de Lugo, algún autor, quer estar na feira do libro da Habana, que conxuntamente con a de Buenos Aires, y la de Guadalajara en México son las tres feiras más importantes del libro de habla castellana.
Pues ahí tenemos una puerta, Antón.
Debo también destacar que en este tema está colaborando con nos un ribadense que durante muchos años residió en Cuba y conoce perfectamente las relaciones comerciales cubanas. Y también puede ser el primer paso para que Librería Vivín a medio plazo pueda implantar en Cuba. Falla no ser un sono, ahora vamos ya un poquillo, puede ser realidad.
Un poquillo más adiante. Hay algunos de esos proyectos que parece que se van a ver en un futuro, no sé, de aquí a cantos años, feitos realidad. ¿Algún otro proyecto que se nos escape por ahí?
Bueno, concretamente, también tenemos de que a raíz de del tema de fuera de cónsul, o si eso volvemos, también estamos a constituir un colectivo para creación de un monumento a migrante. Hay una serie de gente de Ribadeo que contactaron conmigo porque yo hice en estos días comentarios que si éramos un pueblo inmigrante, qué mínimo de tener una escultura, un monumento dedicado a inmigrante. Yo esta idea ya fai varios años los políticos locales, tanto a los de un color como a los de otro, y no les parece que no les interesa, que no dan votos. Pues la iniciativa privada del pueblo, vamos a intentar que ese monumento sea una realidad.
¿Y cómo hay desfacer? ¿Pedir ayudas económicas de los vecinos?
Esperamos que, bueno, que tanto administración como concello, que se involucre todo el mundo. De momento, ya te digo, a volta do Brán será cuando empecemos a trabajar en dicho proyecto.
Fálanos un poco de ti. Ti estás llevando adiante determinados proyectos. Bueno, pienso que siempre estás ahí a investigar, ¿no? Moito relacionado con investigación. ¿En qué estás ahora mismo? Porque parece que estás investigando a vida de Tomás García Amieiro, emigrante de Guatemala. A ver, fálanos de él.
Efectivamente, de este hombre no se sabe absolutamente nada. Sábese que nació en Ribadeo, que emigró muy joven a Guatemala, y nada más. Y sabemos de que en el año 1750 mandó una cantidad de pesos de plata o a concello para que los réditos de esos pesos pagasen a los maestros de la escuela de aulas. Creo que a primera ayuda de un inmigrante en Galicia y posiblemente en España a las escuelas, que luego tantos inmigrantes siguieron. En este proyecto conto con la colaboración del presidente de los historiadores de América Latina en el estudio este.
Otro que tenés por ahí que vais a retomar es de Ángel Desestelo.
Efectivamente, Ángel Desestelo, tenemos un trabajo desde antes de la pandemia con una sobrina neta que reside en Estados Unidos. Pero bueno, debido a la pandemia quedó ahí aparcado, digamos, pero bueno, también ya lo estamos retomando.
Contanos cómo fue a tu intervención nunha xuntanza recente que tivestes también en Mondoñedo, nunha mesa redonda, estivestes a falar ahí.
Bueno, pues efectivamente fue una xuntanza muy interesante porque los componentes de la mesa era Antonio Miranda, o director xeral de Migración, conocido meu, un gran trabajador, María Xosía Portero, que durante muchos años ocupó cargos en la administración sobre el tema de inmigración, y fuimos moderados por Palmeiro, un buen amigo mío. Fue una bonita experiencia donde se vieron los pros y los contras de la inmigración.
¿No te cansas de estudiar la inmigración, de estar a leer cartas constantemente, investigar? Eso lleva muchísimo trabajo de ratón de biblioteca.
Sí, no me canso. Cada día gústame más, puedo decirlo. Es un placer.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir un poquillo de estos estudios que son muchísimos, evidentemente muy, muy densos, muy intensos, y no podríamos hablar de ellos completamente aquí en un pequeño programa. Mira, de radio.
Dime. Antes de terminar, ¿sí? Yo espero y deseo que el Ribadeo Indiano conviértase en el principal evento que trate de inmigración en España. Existen infinidad de posibilidades de contar con grandes especialistas, tanto de España como de América. Los políticos sabenlo y creo que no debían desperdiciar esta ocasión, no solo se puede pensar en la parte lúdica. Destacar que en dos ocasiones estuvo en nuestra vila, a título personal, en dos eventos de Ribadeo Indiano, o presidente de Asociación de Historiadores de América Latina y del Caribe, con lo cual mantiene una gran relación, el colombiano, y bueno, y hay, tú imagínate, Juana, que este hombre aporte, siente, y no hay duda, sábenlo también los políticos, pero desgraciadamente, vayamos a la festa lúdica.
Ainda en una celebración, quizás hay tiempo, el segundo vaya madurando, ¿no?
Como ribadense, que espero, deseo.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a vos.
Las luces y sombras son las sombras del ribadeo indiano por parte de Pablo Vivín, además de ser librero ribadense, es un investigador de la emigración, muy activo, participativo, cuenta también con muchos estudios. Vamos a, sobre ese tema, además, sobre emigración, vamos a cambiar de asunto, vamos a tratar, pero todavía en Ribadeo, del turismo, de una nueva aplicación turística que se lanza en Ribadeo, se denomina Ribadeo, porque sí, también es verdad, ¿por qué no? Y ahí quieren hacer todo un poquito más fácil para la gente, que puedan descubrir los paisajes inolvidables, las playas, todo lo que significa que Ribadeo sea un lugar inolvidable para aquel que viene a visitarlo. Lo explica Pablo Vizoso. Pablo Vizoso es el concejal de turismo de esta localidad.
A través desta nova ferramenta, o usuario poderá coñecer os principais recursos turísticos do municipio encadrados en seis rutas que combinan o patrimonio e a cultura, como a ruta do Ribadeo Indiano ou a ruta do Ribadeo Ilustrado, ou coa natureza a través de paisaxes inesquecibles como o Camiño Natural, Ruta do Cantábrico ou as xeorrutas. Trátase de preto dun cento de recursos xeorreferenciados para facilitar a súa visita, dos que se ofrece unha completa información acompañada dunha audioguía para mellorar a experiencia. Tamén se ofrecen diversas propostas vinculadas ao turismo natural que permiten coñecer a sobresaínte e excepcional riqueza xeolóxica e paisaxística da nosa costa e da nosa ría. A través da guía de ocio incluída nesta app, os usuarios poderán coñecer o máis de medio cento de empresas de turismo activo e de natureza que operan no noso municipio e que permiten gozar desta increíble contorna. Ese Ribadeo destaca pola calidade dos seus establecementos turísticos e, sobre todo, dos seus restaurantes e locais de tapeo, non podía faltar unha completa guía de servizos que agrupa a máis de 100 establecementos turísticos de aloxamento e de restauración que permiten gozar da calidade e do bo facer da infraestructura de servizos existentes no noso concello e que poñen en valor o papel de Ribadeo como destino gastronómico de primeiro nivel. Esta nova app, Ribadeo porque sí, atópase disponible para os sistemas Android e iOS de Apple e é accesible en dous idiomas, galego e castelán. E súmase a oferta xa existente e centrada na natureza coa app denominada Ribadeo por Natural e que ofrece 10 percorridos guiados polos principais recursos naturais e paisaxísticos do concello de Ribadeo.
Que los tiene e que son muchos. Y súmale las playas maravillosas y la de las catedrales, que es la más famosa de todas, y ahora con sus banderas azules bien izadas. Además, en Ribadeo, una exposición, te damos cuenta de ella, es de la Agrupación Cultural Francisco Lanza y va de biodiversidad en Ribadeo. Se inaugura hoy mismo y se va a prolongar hasta fin de mes, hasta el día 31 de julio. Se puede ver en la oficina de turismo en el horario de apertura de la oficina. Es una proyección elaborada por una de las compañeras de la directiva de Francisco Lanza, se llama Belén Pérez Teijo, y ella también es miembro de la plataforma Ciencia Ciudadá, Asociación Fotografía y Diversidad. Y a través del material lo que se pueden contemplar es una muestra de gran variedad de bichitos y de mariposas con los que compartimos el hábitat en Ribadeo. Así que si lo que te gusta a ti es esto, de los bichitos y las mariposas, pásate a verla porque seguro que vas a descubrir muchísimo sobre el patrimonio ecológico. Hasta el día 31 de julio en la Oficina de Turismo de Ribadeo. 15 minutos para las 2 de la tarde.
En Viveiro Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda de tus muebles y descanso. Muebles Sampe, mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, butacas, cheslons, más de 50 modelos en stock, entrega inmediata. Gran surtido en colchones con descuentos y todo ello con financiación a tu medida. No solo lo escuches, ven a visitarnos y lo comprobarás. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe. Estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe. Tu descanso es nuestro sueño.
Y a Foz saltamos porque se ha presentado esta misma mañana el Festival Baligai, que se va a celebrar en el mes de agosto, como en los últimos años en nuestra comarca. Se presentaba en el edificio El Cenima en Foz y la Xunta de Galicia duplica su apoyo a este Festival de Música Clásica. Vuelve a la Mariña Lucense lo que consideran su edición más internacional. El director de Cultura, Anxo Lorenzo, ha participado en la presentación de la iniciativa que llevará conciertos a lugares tan emblemáticos como la Catedral de Mondoñedo o la Fábrica de Sargadelos. Del 12 al 24 de agosto pasará por Viveiro, Foz, Ribadeo, Cervo, Mondoñedo, Lourenzá o Barreiros. Y los conciertos, Fábrica de Sargadelos, Catedral de Mondoñedo o la Basílica de San Martiño de Foz, entre otros lugares. Imagínate lo maravilloso que es escuchar un concierto de música clásica en esos entornos y además este veranito y aquí al lado, para no perdérselo. En el municipio de Cervo te cuento que la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento invierten más de 536.000 euros para acondicionar una plaza en el barrio de la Atalaya. La consellera de Medio Ambiente y el alcalde han firmado esta misma semana el convenio de colaboración para cofinanciar la obra. La actuación se enmarca en el Plan Urbe y está impulsado desde hace más de 10 años para intentar apoyar a las entidades locales en este tipo de proyectos que van destinados para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los vecinos. Y en este año cuentan con un presupuesto reservado para ese plan urbe de 7 millones de euros. Echamos una ojeada a Burela y te cuento ahí que la Aula Gaya realiza una nueva actividad del programa de la Bandera Azul para la Ocioteca de Verano. Se denomina Omar Comeza nos Sumidoiros. Las monitoras explican las consecuencias negativas que trae el empleo de estos conductos como vertederos. Esto es un tirón de orejas para todos, también para esas mayores o esas personas mayores que tiran cualquier papelito, cualquier cosita a través del sumidero o la colilla después de fumarse un cigarro, pues directo al mar. Y de ahí nos acercamos ahora al occidente asturiano, porque tenemos que hablar de las minas de Salave, las minas de oro. Le ha sorprendido a la coordinadora ecologista de Asturias que la Consejería de Industria del Principado publique hoy en el BOPA la aprobación del proyecto de investigación complementaria en las concesiones del grupo Salave en 2019. Dicen que no atienden a las alegaciones que ellos ya presentaron en su momento, que hay muchas irregularidades, que contempla al menos 18 sondeos mecánicos, más los correspondientes a 8 plataformas de sondeos, la apertura de accesos en un territorio que alberga importantes valores medioambientales. Lo explica Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la coordinadora.
Bueno, la verdad que es un poco disparate todo el principado. En el año 2019, la empresa minera solicitó otra línea de sondeos. En la zona Salave se han hecho varios centenares de sondeos y pidió hacer 18 más, ¿no? Lo cual parece un contrasentido, porque si ya tienen tan control y saben cuánto oro hay, ¿para qué van a gastar dinero en sondeos? Bueno, el principado, a pesar de que el proyecto de otro era nefastamente malo, no tenía estudio de impacto ambiental, no había informe de compatibilidad urbanística, no había plan de restauración, no se tenía en cuenta en la opinión social, les autoriza 3 años después este proyecto, que lo único que parece que quieren hacer es darle oxígeno a la empresa para que siga pidiendo dinero a inversionistas para seguir vendiéndoles de que el yacimiento está ya a punto de poder ser abierto, lo cual pues dista bastante la realidad, porque ni es la zona compatible, ni urbanísticamente se puede, ni ambientalmente, y cada vez tiene más gente en contra. Entonces, bueno, nos llama poderosamente la atención esa estrategia principal de querer engañarnos a todos, poco a poco.
Afirman que la administración actuante no ha sometido a evaluación de impacto ambiental el proyecto, la promotora no adjuntó un plan de restauración, que es imprescindible, la promotora no identificó las incompatibilidades urbanísticas en caso de que prospere el proyecto extractivo que se pretende, y les sorprende cuando menos, como decía él mismo. Un apunte más: en Asturias, el Principado va a acometer entre los años 2023 y 2024 la obra de pavimentación del camino de acceso a Prelo desde Regueirín, en Boal, con un presupuesto de 121.000 euros. Se lo ha explicado hoy la consejera de Presidencia, Rita Camblor, al director y el director general de Administración Local, Manuel Calvo, al alcalde José Barrientos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Ahora hacemos un resumen en 10 minutos de esa información que te venimos contando en Costa Viva desde que comenzamos a las 12:30 y damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también desde Viveiro. El fin de semana ha sido movidito en La Mariña y en Viveiro bastante, por cierto, y ellos ya lo saben. Uno de los sucesos que nos ha sorprendido a todos y además a nivel nacional, ya no solamente aquí en La Mariña, es la reyerta de madrugada por las calles de la ciudad de Orandro. Un hombre enarbolaba una motosierra mientras amenazaba a otros. Paralelamente, otro pateaba y acertaba puñetazos a un tercero. Había gritos, miedos, sustos y peticiones de orden. Un par de hombres tirados en el suelo, dos heridos, afortunadamente ninguno por herida de corte de motosierra. Son seis las personas que han sido detenidas como consecuencia de esto y pasaron además la noche en las dependencias policiales a la Policía Nacional de Viveiro y esta mañana pasaban a disposición judicial. Destacar que son cuatro hombres, dos mujeres, de edades bastante jóvenes, distintas nacionalidades, pero la Policía Nacional descarta que se trate un asunto de bandas ni tampoco un ajuste de cuentas. Lo atribuyen más a esas cosas que suceden a veces en el seno del ocio nocturno cuando se mezclan los malentendidos con algo de alcohol. Y la motosierra, resulta que dos de las personas que estaban implicadas en esa pelea son maderistas, trabajan en el sector de la madera y la tenían a mano, por decir de algún modo. Probablemente pues la sacaron del maletero de un vehículo. Pasan a disposición judicial y habrá que investigar todo este asunto. Los heridos fueron atendidos en su momento en el Hospital de Mariña, no son de gravedad y posteriormente ya fueron dados de alta. María Loureiro, la alcaldesa, señala que a pesar de todo esto, esto es un hecho puntual y que Viveiro es un pueblo tranquilo.
Eso es un hecho puntual que está bueno en manos de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero que Viveiro en general es un sitio tranquilo, lo vemos en todas las juntas de seguridad que hacemos anualmente, que no es un sitio conflictivo y bueno, pues es un hecho puntual que puede pasar en cualquier sitio y en este caso pues evidentemente fue aquí la noche del sábado para el domingo y que ya está pues bajo la justicia. Acabamos de pasar el Resurrection Fest, tenemos, bueno, pues desde la Semana Santa, estamos retomando la actividad cultural normal y nunca pasan estas cosas. Es decir, bueno, pues un hecho puntual que pasó, bueno, pues que en este caso pasó en nuestro concello, pero bueno, el tema es que Viveiro es seguro, es un sitio seguro, es un sitio donde tanto las fuerzas y grupos de seguridad trabajan de manera coordinada cuando hay eventos y creo que bueno pues que evidentemente pues el vídeo está ahí y se ve, pero que yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque realmente no es un hecho muy concreto y muy puntual.
El vídeo está ahí, se ve, como dice ella, ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Si no lo tienes por ahí a mano, también lo hemos colgado, lo hemos compartido en nuestra página web copedelacosta.com. Efectivamente, da susto. Ocurría a las 3:30 de la madrugada del domingo a la salida de un pub en la zona de Cantarrana, en la avenida de Vilalba. Otro de los sucesos que nos dejó helados este fin de semana es el fallecimiento de un hombre en la playa de Arealonga, en Barreiros. Lamentablemente se ahogó. Hay que destacar que pese a los esfuerzos realizados por los voluntarios que estaban en la playa, los bañistas, al fin y al cabo, puesto que ya sabemos que en estos momentos, este verano, en Barreiros no hay socorristas a pie de playa. El servicio de socorrismo se tiene que realizar desde una zodiac y desde el mar y en contacto con el 112 Galicia, con lo cual el hombre, cuando se encontraba mal, fue auxiliado por unas personas que estaban en un kayak, llevado hasta la orilla. Allí las personas, con buena voluntad, intentaron realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible. Cuando llevaron servicios de emergencias tampoco pudieron reanimarlo y solo se pudo confirmar su fallecimiento. Era un vecino de Lugo, de 53 años de edad. Una situación muy agobiante que ha ocurrido a fin de semana, el sábado, en Barreiros, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque al ser arenales que no están vigilados puede volver a ocurrir cualquier otra desgracia. Sobre este asunto ya alertaba el otro día el portavoz del Partido Popular en Barreiros, José Manuel Gómez Puente, señalaba que era una irresponsabilidad.
Es demasiado riesgo, ¿no? Porque en aquel momento podía alguien dar entre un mareo, que era lo que es, aerosuelo, o sea, que era aéreo de mar, podían afogarse o estar en un momento de apuro. Entonces, Azovia no puede estar en todas esas playas. Tenemos 8 playas, tenemos 8 kilómetros de litoral.
Así están las cosas, son difíciles, y entre tanto en otros ayuntamientos izaban sus banderas azules este fin de semana, como en el de Ribadeo, para las catedrales, Asillas u Os Castro. Son 3 banderas azules, y también además se dotaba del servicio de socorrismo. Han destacado que se trata, lo que cuentan este verano en Ribadeo, de 12 socorristas, un jefe de equipo y 3 sanitarios. Que a pesar de todo, cada vez es más difícil localizar socorristas. Lo atribuye a una mala gestión por parte de la Xunta de Galicia el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, quien pone la comparación de Asturias, donde ahí sí que tienen menos problemas para tener socorristas en las playas.
Desde luego, habría que darle unha volta urgente ás exigencias marcadas pola Xunta de Galicia, porque non é de recibo que na veciña Asturias os títulos expedidos, sendo igual de exigentes, son máis asequibles en tempo e en diñeiro para os futuros socorristas.
4 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva, un Antón en camino.
En Mercasofá, las rebajas del sofá. Cheslong antes 1.550 euros, ahora 695. Sofá 3 plazas, asientos deslizantes, antes 880, ahora 395. Y mucho más en Mercasofá. Sofá cama antes 735 euros, ahora 329. Cheslong con 2 relax eléctricos antes 2.880, ahora 1.295 euros. Son las rebajas de Mercasofá, la gran cadena del sofá, con entrega a domicilio gratuita, los mejores precios y muchos productos con entrega inmediata. Pregúntanos por ellos. Las rebajas del sofá en Mercasofá, en Lugo, Avenida de la Coruña 136, y en Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Ahora sí, 3 minutos para las 2 de la tarde. Ya sabes que media Galicia está ardiendo, Ourense y la provincia de Lugo muy afectados, no tanto en nuestra zona, pero en la zona de Folgoso do Caurel y alrededor están pasando unos momentos muy delicados con la pobre do Brollón, mientras que este fin de semana también hemos podido tener un pequeño fuego en el municipio de Cervo, pero apenas afectaba a 1,5 hectáreas de Monterras o aproximadamente. El incendio tenía lugar el fin de semana y quedaba controlado en unas horas. Se originaba sobre las 11:30 y quedaba controlado sobre las 7:15, y en la extinción participaba un agente, 3 brigadas y también 3 motobombas. Ocurría este domingo en el municipio de Cervo, nada que ver con el resto de los incendios que hay en otros puntos de la provincia de Lugo. En Asturias también hay incendios que destacar, y por ejemplo algunos incendios activos en la zona occidental. Algunos se localizan en el concejo de Villallón, uno de ellos en el pico de Villallón. Allí se están trabajando en las labores de extinción por parte de efectivos de bomberos del SEPA de Barres y también de Grandas de Salime. ¿Y cómo está el tiempo? El tiempo está un poquito más fresco y esta tarde podría llover, según dice Meteo Galicia, al menos en nuestra zona, en la Mariña. Se espera viento débil del norte y precipitaciones esporádicas. Por la noche ya no. Mañana martes, nubes y claros, algo de lluvia, alguna precipitación ligera por la tarde. Hay un 60% de probabilidad y las temperaturas mañana ascenderían hasta los 25 grados. Hoy tenemos 22 grados de temperatura en Ribadeo y los cielos un poquito cubiertos. También corre una ligera brisa. Se circula sin problemas por las carreteras. Hablamos para finalizar también de la merluza, porque está realizando el Camino de Santiago dentro de una campaña que impulsan desde Puerto de Burela, la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, que se denomina Origen y Destino y pasa por paradores. Sergio López.
Sí, hay una jornada especial de viernes a domingo, con lo cual nosotros aportamos una serie de kilos de merluza, aproximadamente 40 kilos por restaurante, y ellos lo que hacen es una jornada de la merluza ese fin de semana. Lo empiezan el viernes a mediodía y lo acaban el domingo a la noche. Ahora es una época de alta ocupación, por lo tanto los distintos paradores tienen garantizada ocupación y tienen, bueno, ya no solamente para sus clientes, sino también la posibilidad de...
Funcionan bien y van a continuar por media España.